Muchos saludos a todos y todas. Gracias que nos acompañan en esta emisión de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este día 24 de febrero de 2006, los invitamos a que recorran con nosotros el estado de Tlaxcala, donde esta semana el delegado Cero realizó su visita. Vamos a conocer un poco a los y las compañeras tlaxcaltecas que están luchando y que en estos días recibieron al delegado Cero para compartir sus historias. Además, vamos a presentarles una entrevista con un compañero de una radio indígena de Oaxaca que participó en el encuentro de artistas y comunicadores realizado en el mismo estado de Tlaxcala. También vamos a escuchar la plática que tuvimos con un compañero trabajador sexual llamado Krishna.
¡Buen rollito!
Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
You are listening to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
Vous écoutez la radio Insurgente, la voix de l'armée zapatiste de libération nationale.
皆さんはラジオインサーヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
Radio Insurgente dinliyorsunuz. Zapatist Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sesi.
Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN.
Die Menschen sind Radio Insurgente.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale.
Y comenzamos escuchando al grupo Los Nacos con una canción que habla de cómo nuestros malos gobiernos se la pasan tratando de vender a nuestro país.
Soy moderno, soy correcto, me rompieron el proyecto y me pongo a pensar. No hay rey Midas en mi vida, ni bajada ni subida, y me pongo a temblar. Mis hermanos los mayores se pusieron de colores, porque mis nuevos amores me pueden abandonar. Yo quisiera, si pudiera, invitar a la extranjera que me venga a ayudar. Le ofrezco muchas tierras, las montañas y las sierras para que pueda talar. Dicen que metí la pata y me piden fe de ratas, y que el nombre de Zapata no se puede pronunciar. Calambro a cada rato, caballeros del zodiaco que me vengan a ayudar. Los peligros los combato con la tele y los narcos. ¡Viva la modernidad! Mis hermanos los mayores se pusieron de colores, porque mis nuevos amores me pueden abandonar. Dicen que metí la pata y me piden fe de ratas, y que el nombre de Zapata no se puede pronunciar.
Soy moderno, soy correcto, me rompieron el proyecto, ¡ja!, pero me llevo mi capital. Batman, Superman, help me.
En Tlaxcala, estado más pequeño de nuestro país, también hay grandes problemas como en los demás estados, pero de igual forma hay grandes resistencias y luchas. El delegado Cero visitó a varios sectores organizados tlaxcaltecas que no se dejan aplastar y que resisten. Un ejemplo de ello es la lucha que realizan las y los compañeros del movimiento de bases magisteriales de Tlaxcala. Ellos y ellas explicaron al delegado Cero cómo han luchado.
Decirle al delegado Cero que la lucha magisterial en este estado está por cumplir 12 años. Que allá en 1993, un puñado de maestros y maestras decidieron romper con la cúpula charril representada por la sección 31. Y que a 12 años de lucha, hoy hemos trascendido más allá del gremialismo para luchar e identificarnos al lado de un pueblo en extrema pobreza y marginación. Y que entonces la lucha de los zapatistas es la lucha de los maestros democráticos de esta sección 31. Y que se hace necesaria la unidad en este país, pero la unidad de los iguales, la unidad de los explotados para combatir el régimen actual de gobierno de este país. Ese régimen que hoy conocemos como neoliberalismo, que no es otra cosa más que una de las fases más descarnadas y más deshumanizadas del juego del capital internacional y nacional, que estamos plenamente convencidos que de no arribar a esa unidad nos van a terminar de depredar la patria.
Los campesinos de Tlaxcala, que resisten y se inconforman igual que los campesinos de todo el país, también estuvieron presentes en la visita del delegado Cero.
Bueno, mire, yo lo que me da gusto que venga el señor comandante Marcos a estos pueblos para que pues apoye algo en lo de que pasa en nuestro país. Es como la cosa del gas muy caro, ¿por qué no hay quien reclame? Que la verdad no hay hombres quien reclame en esto, todos nos vamos yendo para atrás. Si nuestro México no es pobre, pobre lo estamos haciendo todos. ¿A poco nuestro país es pobre de veras? No, no es pobre nuestro país no es pobre. Lo estamos haciendo pobres del gobierno en primer lugar y en segundamente la gente. Igual tenemos la culpa de todo, porque pues no apoyamos, no defendemos, nadie dice nada, todos dejamos que hagan todo lo que quieran ellos. Nos llaman a una junta o algo así, no acudimos, ¿por qué? Lo que voy a hacer, más voy a perder tiempo de embalde, no voy a agenciar nada. Sí o no, la gente dice eso. ¿Por qué? Porque ha habido tantas anomalías, tantos problemas en nuestro país, en los partidos, que los partidos más puro engaño de la vida, porque lo que dicen no es cierto, y que hoy hay que oír a los partidos, no es cierto lo que dicen. Es puro engaño nada más para que nos hagan creer a la gente, pero la verdad no es cierto lo que dicen.
En San Pedro Tlalcoapa, los compañeros y compañeras indígenas de la zona también ratificaron su decisión de ser parte de la sexta y la otra campaña, y dieron una cálida bienvenida al delegado Cero en su lengua náhuatl.
Porque ni canca tonahuac.
Agradecemos mucho porque está con nosotros.
Juan Musla Huipla, que la amiguisque cuando nintonal.
Este día.
De que oye ni cantonahuac.
Está aquí con nosotros.
Siempre que la amiguisque de Chintoyolotzi, Juan Mocaguas Ninki, viste chiste, ejemplar de Tocnihua, Noxequi pueblos.
Estamos viendo. Y hace un ejemplo con otros pueblos. Que esté con nosotros.
Cual muy gagnica. No stintik. Casi kamati ninga tol de que nikanga cantonan de chinto pueblo y toca San Pedro Tlalcuapan Totiotzi. Dentro de las hostilidades antejua.
Aquí están todos los pueblos aquí en San Pedro Tlalcuapa, señor comandante.
Se pizolnech macani. Moyo leguas, no yo lo sé. Y cuaki compas moti, ni ilis monanante, tima, mati monamictica.
Seguimos escuchando Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el pueblo llamado Toluca de Guadalupe hubo una reunión donde participaron niños y niñas, hombres, mujeres, ancianos y ancianas, jóvenes y jóvenes, pero principalmente hubo en esa reunión mujeres organizadas de todas las edades.
Bueno, pues ahora tenemos la participación de Agustina Carrillo Sánchez de Hueyoclipan, de la organización CENUC.
Buenas tardes a todos. Yo quiero hacer un comentario simplemente acerca de la mujer. Nosotras, como mujeres campesinas, nuestras condiciones son diferentes. Primero, por ser mujer, ya que esto implica una gran desigualdad, porque no somos dueñas de la tierra y reclamamos este derecho, porque como mujeres la trabajamos junto con los maridos y la defendemos como si fuera nuestra madre, ya que aunque sea poco, nos da de comer. Vamos al campo llevando la comida a los maridos y no importa llevar a los hijos en la espalda, pasando fuertes calores, fríos y lluvias. Pero nos encontramos que ni en la revolución, aun cuando las mujeres participaron y dieron la vida por tener un pedazo de tierra, no fuimos tomadas en cuenta. Siempre se ha pensado que los únicos que tienen derecho a ser dueños son los hombres, que nunca se ha valorado el trabajo que realizamos y el empeño que ponemos en defender la tierra, ya que entre problemas y dificultades buscamos una solución que no sea deshacernos de las pocas hectáreas que tenemos. Y todo para que al final el marido sea el que decide en qué gasta el dinero de la cosecha. Como mujeres jornaleras, nos explotan de tal manera que solo nos llegan a pagar 10 pesos la hora o 10 pesos el costal de pizca, sin tener derecho de enfermarse, ya que si faltas, inmediatamente te despiden. La obligación de nosotras como mujeres es trabajar sin ser parte de alguna decisión sobre la tierra, ya que si el marido se muere, el sucesor será algún hijo. Y desgraciadamente a nosotras como mujeres no somos reconocidas campesinas.
Por su parte, la red de mujeres integrada por trabajadoras sexuales de Tlaxcala invitó al delegado Cero a dialogar con ellas.
Nosotras somos un grupo de mujeres que nos dedicamos al trabajo sexual. Hemos sido perseguidas, hemos sido agredidas y por lo mismo buscamos el apoyo de la CENUD. Ahorita estamos aquí unas compañeras y le venimos a hacer la invitación para que mañana esté con nosotros para dialogar con usted. Quiero decirle que todas nosotras somos de la otra campaña, nos adherimos a la otra campaña por lo mismo, porque somos perseguidas, porque somos estigmatizadas y discriminadas, y ya no queremos seguir así. Quiero decirle también que el trabajo sexual es la alternativa para muchas mujeres que en un momento dado nos quedamos solas y con muchos hijos, y que por motivo de que el gobierno no da empleos, ni tampoco somos unas personas que tengamos preparación intelectual, por lo mismo es que nos dedicamos a este trabajo. Y ya no queremos que nos llamen, como nos han llamado mucho, que somos prostitutas. No, es trabajo sexual. Hemos luchado en contra de las autoridades que nos han reprimido por esto mismo, nos han agredido. Y pensamos que si las autoridades dicen que el trabajo sexual debe desaparecer, primero debe desaparecer la ignorancia y la pobreza en que vivimos muchos mexicanos. Nuestros hijos tienen derecho a asistir a las escuelas y, ¿por qué no?, también a las universidades. Y por lo mismo nosotras somos trabajadoras sexuales, porque hemos hecho hijos útiles a la sociedad. Señor subcomandante Marcos, a nombre de todas mis compañeras, le hago la invitación para que mañana esté con nosotras en nuestro lugar de trabajo en Apizaco. Compañeros, la esperanza de hoy es la otra campaña. ¡Viva la otra campaña! Gracias.
Y precisamente sobre el tema de trabajadoras y trabajadores sexuales, presentamos ahora una entrevista con un compañero del Distrito Federal que llegó a visitar Tlaxcala para hacerse presente en la otra campaña.
Mi nombre es David Avendaño Mendoza, mi nombre artístico es Krishna, vengo representando a la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Vengo a la sexta, más que nada representando, como digo, a la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Como trabajadores sexuales también sufrimos discriminación, perseguimiento de parte de las autoridades, extorsiones. Se nos señala doblemente por ser gays y por ejercer el trabajo sexual. Venimos aquí para unirnos como red y para decir presente, porque también nosotros existimos. Nosotros ya nos cansamos de dar el respeto, lo vamos a seguir dando, pero ahora ya no lo pedimos, ahora lo exigimos. Exigimos el respeto. El sector de nosotros ha sido muy perseguido por el trabajo sexual, se nos extorsiona a nosotros, principalmente al cliente, es el quien lo detienen injustamente cuando nos ven abordando un vehículo, lo detienen con el afán de extorsionarlo, y si no da dinero, lo asustan diciendo que lo van a llevar ante su familia y van a descubrir que él es homosexual, y aparte nos embarran a nosotros diciendo que nosotros estamos participando junto con los policías en esa extorsión. Entonces, obviamente nos buscan problemas. También queremos informar que a través de la lucha de muchos años, la Asociación Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, con muchos esfuerzos logró que le dieran el financiamiento para crear la propia marca de condones Encanto, Triángulo, y últimamente tener el condón femenino, que no está muy disponible a la población. Más que nada, la intención de llevar los condones es para la población en general, particularmente en jóvenes y trabajadores y trabajadoras sexuales. ¿El por qué? Por la problemática de antes de que, bueno, sigue siendo la problemática del alto costo de los condones. desgraciadamente hay compañeras que pasan días sin trabajar y cuando llegan a tener un cliente se pueden ganar hasta 50 pesos y se ven en la necesidad de guardarlos para comer ese día o varios días y no gastarlo en condones. Y prevenir, nosotros tratamos de prevenir que se expanda esta epidemia del SIDA y de infecciones de transmisión sexual. El costo es simbólico, el costo es de 3 condones por 5 pesos. Se han hecho estudios, Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, y ha salido con el puntaje de excelente. Pues más que nada a las comunidades, pues que sigan adelante en la lucha, pero en particular a mi sector que yo represento, trabajo sexual y la gente gay, que pues luchen por un espacio, por el respeto como personas, porque todos merecemos. Nosotros no somos sexoservidores, no servimos a nadie, somos trabajadores, trabajamos el orgasmo, trabajamos las fantasías de la gente.
Si a medianoche por la carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño esas bombillas azules, rojas y amarillas, pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a 100, que yo los pago.
Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas ni con tu mujer, solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la virgen del pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados.
Con ese corazón tan 5 estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena.
Si estás más solo que la luna, poco vas a perder, brindando a mi salud con una que yo me sé. Y cuando suban las bebidas, el doble de lo que te pidan, dale por sus favores, que en casa de María de Magdala las malas compañías son las mejores.
Si tienes grasa en la guantera y un alma que perder, aparca junto a sus caderas de leche y miel. En
entre dos curvas redentora, la más prohibida de las frutas te espera hasta la aurora. La más señora de todas las putas, la más puta de todas las señoras, dueña de un corazón tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la magdalena.
Seguimos aquí en Radio Insurgente, la voz de los sin voz, y continuamos recorriendo algunas de las historias y luchas que recogimos en Tlaxcala. Uno de los encuentros más grandes que tuvo el delegado Cero fue con compañeros exbraceros durante la realización de su Asamblea Nacional. Esos compañeros son en ese encuentro. Hubo compañeros exbraceros de Tlaxcala y de todo el país. También estuvieron hijos y muchas mujeres viudas de exbraceros que siguen la lucha que sus esposos. Los exbraceros manifestaron su decisión de seguir su lucha y participar en la otra campaña.
Comandante, muy buenas tardes y bienvenido a esta su casa, que es Tlaxcala. Todos los gentes que vio usted aquí, hombres, mujeres que están aquí, son viudas, hombres braceros, hay hijos de los braceros que ya falleció tanto la esposa como el bracero, pero todos somos luchadores por lo que nos debe el gobierno. Nosotros estamos aquí precisamente por la lucha que hemos hecho en mucho tiempo que ya llevamos. Alrededor de unos 4 o 5 años llevamos con esta lucha. Sobre esta lucha hemos agenciado que el gobierno les dé a los débiles, que no somos nosotros los que estamos aquí, 38,000 pesos como limosna y 38,000 pesos la Asamblea Nacional de Braceros que nos encontramos aquí en esta su casa. No estamos de acuerdo con 38,000 pesos, porque trabajamos en los Estados Unidos después de la Guerra Mundial. Nosotros, todos los mexicanos, dimos nuestra sangre porque había unos que nos quitaban 2 frasquitos de sangre porque estaba la Guerra Mundial. Y la Guerra Mundial la sostuvieron los Estados Unidos para que a todos los americanos que se fueron a la guerra mundial y necesitaban sangre de la nuestra, de los mexicanos, se las pusieron a ellos. Por eso no estamos de acuerdo con un gobierno sinvergüenza que nos está robando nuestro dinero durante 40 años que llevamos de que nos tenía que haber entregado nuestro dinero. El convenio binacional claritamente lo dice, comandante, que cuando el dinero regresara de los braceros a México, el presidente de la República, quien fuera, tenía la obligación de entregarnos a cada uno nuestro ahorro de fondo agrícola. Hasta la fecha, luchamos por ese fondo de que tenemos y del dinero que nos está robando el gobierno. Ya basta, como lo dicen ustedes, ya basta con seguir dejando estas gentes con que nos estén robando nuestro dinero. Por eso, compañero, yo ruego a todos ustedes que estamos en plena lucha, no desmayemos, porque nosotros sacaremos adelante.
El delegado Cero manifestó a los compañeros exbraceros su respaldo y les hizo una invitación.
Nosotros queremos proponerles, va a haber una movilización el 1 de mayo en la Ciudad de México, de los trabajadores, es el Día de los Trabajadores. Entonces nosotros le proponemos, vamos juntos, Asamblea Nacional de Braceros y EZLN. Ahorita solo vengo yo, pero con mi voz viene la voz de todos los compañeros. Vamos a marchar juntos, juntos los dos. Y vamos a llevar nuestras demandas juntos. Y vamos a demostrarle al país y a los jóvenes y a los niños y a los adultos y a todos los ancianos de este país que nos vean juntos. Y a ver si no da vergüenza no pelear. A ver si no da vergüenza no unirse a esta lucha. Que nos vean pues como somos nosotros, como ancianos y como zapatistas. Y que nos vean juntos y que oigan nuestra voz de rebelión, nuestra voz demandando justicia, y que juntos las dos voces se hagan grandes, por eso de eso se trata. Entonces lo que les proponemos es que lo discutan en su asamblea, y si es que sacan acuerdo, manden una delegación, o todo el que pueda se vaya el primero de enero, ahí vamos a estarnos, el primero de mayo, ahí vamos a estar en la Ciudad de México, y juntos vamos a hacer nuestra actividad, junto con los demás trabajadores que se junten allá. ¿Sí?
El delegado Cero también invitó a los compañeros exbraceros a participar en los dos encuentros que habrá en la frontera durante su recorrido con los compas que viven actualmente en Estados Unidos. Ahora los invitamos a escuchar una entrevista con un compañero exbracero donde cuenta su historia y que explica un poco más cómo está el problema que tienen con el gobierno como exbraceros.
Bien, compañeros, mi nombre es Gaspar Martínez López. Soy originario de un poblado llamado Nicolás Bravo, municipio Terrenate, estado de Tlaxcala. Yo nací en 1939, desciendo de una familia campesina completamente pobre, de clase trabajadora. En mi niñez, pues yo no tuve la oportunidad de ir a la escuela, porque eran mis padres muy pobres, eran campesinos. Me crié por acá cuidando ovejas, cuidando las mulas, las vacas, y ayudando a mi padre en los trabajos del campo. También, como por acá se logra el maguey, mucho tiempo me dediqué a raspar los magueyes y a vender el aguamiel para poder ayudar al sostén de la familia. Posteriormente crecí, me puse a trabajar en el jornal, en las haciendas. Yo me regresé para mi pueblo y nuevamente allí me integré al campo. Entonces yo ya tenía 20 años cuando los compañeros ejidatarios me pagaban un peso diario y la comida. Pero de ahí, un día fui a la capital del estado, a Tlaxcala, y vi que había mucha gente formada ahí en 1960. Entonces les pregunté que para qué hacían cola ahí. Ellos me dijeron que era para enlistarse, para braceros, ir a Estados Unidos. Pregunté qué quería decir braceros y dijeron, son hombres que trabajan con los brazos en los campos agrícolas de Estados Unidos. Bien, pues pregunté cuánto se necesitaba para irse. Ellos dijeron que si tocaba ir a Monterrey, se necesitaba de 75 pesos. ¿Se imaginan si yo ganaba un peso diario, cuándo iba a juntar 75 pesos? Pues, por supuesto, corrí con suerte porque me enlistaron y junté el dinero y me fui para Monterrey. Cuando yo estuve en Estados Unidos, pues por primera vez yo quería llegar a un territorio, pues lejos, para saber qué es lo que había más allá de los cerros que nos rodean. Y me contrataron en Hidalgo, Texas, para el estado de Arkansas, al corte del algodón. Yo no estaba acostumbrado a cortar algodón, pero sí estaba acostumbrado a trabajar muy fuerte en el campo. Bueno, pues, cuando yo me puse a trabajar, veía yo que a la semana, valorando los dólares con los pesos mexicanos, me daba un rendimiento de aproximadamente 100 pesos libres de comida, 100 pesos mexicanos. Y dije, bueno, pues a eso vine, a trabajar fuerte para poder hacer algo en mi pueblo. Yo cuando fui a Estados Unidos, fui en el 60. Estuve 45 días en Arkansas. El siguiente año, en el 61, estuve en el estado de Texas. En el corte del algodón de riego, estuve otros 45 días. El tercer año estuve en Michigan, al corte del pepino. De allí me recontrataron para Jonesboro, Arkansas, nuevamente, y estuve 60 días. De allí, el siguiente año, en el 63, estuve en California, en Watsonville, California, al corte de la fresa. Entré en mayo y salí el día primero de octubre. Así es de que son 7 contratos de 45 días. Bueno, no he hecho la cuenta yo de lo que me deben, pero tengo entendido de que en mi contrato que tengo se nos descontó el 10% más lo del seguro social, más lo de la comida que se nos descontó porque no debería de descontarse, sino al contrario, pagar el patrón. En algunos lugares sí estuve en comedor, por ejemplo en California, pero en otros lugares yo mismo me hacía mis tortillas y me hacía la comida y lavaba mi ropa. A hoy que nos encontramos aquí como braceros luchando por la injusticia de los gobiernos que han pasado. Aunque los gobiernos están tratando de hacerse sordos y de dar una dádiva para desintegrar las organizaciones, para mí cada día somos más. Una cosa sí yo les quisiera decir, que lo que tenemos que hacer es combatir a este gobierno estudiando cómo podemos modificar leyes que nos protejan y que nos defiendan. Porque todas las leyes que hizo Benito Juárez, que estaban a favor de la clase proletariada y la clase trabajadora, los gobiernos las han modificado y las han hecho a su manera. Y todas esas leyes que existen es para enriquecerse ellos. Nos han dividido la clase obrera y campesina. Somos la clase popular, la clase trabajadora, la clase proletariada, la clase explotada, la clase engañada con el clero y con la política. Porque anteriormente se hacían las misas en latín y toda la gente de los pueblos decían vamos a oír misa, pero nunca les dieron permiso de dialogar la palabra si era verdad o era mentira. Y en la actualidad sigue siendo lo mismo, vamos a oír misa. Y si llega un candidato político, sigue siendo lo mismo, vamos a oír lo que dice el candidato. No debatimos, no analizamos si lo que dice es justo o es injusto, si habla con la verdad o habla con la mentira. Ya es tiempo que salgamos adelante.
El ladrón y la mentira irán siempre de la mano, porque creo
que digo, lo que pienso no es en vano.
Entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos en 1942, de este lado era Manuel Ávila Camacho y de aquel lado era William Roosevelt. Entonces firmaron un convenio binacional. Estados Unidos se comprometía que las compañías contratantes le exigirían a los patrones depositar en el Banco Wells Fargo los descuentos que se nos hacía. Y el Banco Wells Fargo se compromete, porque así lo dice en el convenio binacional y en los contratos, se comprometía a hacer la transferencia de dinero en dólar correspondiente a aquel fondo de ahorro de los braceros para el Banco Nacional de México. El Banco Nacional de México sería a cargo del cuidado del dinero, y que al retornar los braceros, cuando ya no quisiéramos ir a seguir trabajando a los Estados Unidos, ellos tenían la obligación de enviarnos un cheque certificado a nuestro domicilio para pasar a cobrarlo. La Secretaría de Agricultura se comprometía a ir a organizarnos para que, si nosotros no queríamos ese dinero y queríamos que se nos proporcionara la facilidad de traer maquinaria de Estados Unidos a través de la Secretaría de Agricultura, teníamos esa facilidad de que ese dinero se invirtiera en la compra de maquinaria para dedicarnos a trabajar aquí en los campos mexicanos. Pero como nos hemos dado cuenta, los gobiernos han sido corruptos desde sus principios, no tienen compasión de abusar del dinero que no es de ellos de manera arbitraria, sin pedir permiso a toda la masa de braceros, porque somos un promedio de cerca de 5 millones de braceros en todo el país. El gobierno es por eso de que, al agarrarse ese dinero, nosotros recibimos una información por parte del diputado perredista Sergio Acosta, en donde él nos manda una información a través de la Gaceta Parlamentaria, donde él dice que el dinero sí entró a México, que en verdad sí entró, pero que con ese dinero compraron ellos un terreno en Estados Unidos para construir la embajada mexicana. Otra parte de dinero la tomaron para hacer presas y represas acá en México. Otra parte de dinero lo ocuparon para reconstruir oficinas bancarias y oficinas de gobierno. Y otra parte de dinero la ocuparon para campañas políticas del partido del PRI. Así es de que de esa manera desaparecen ellos nuestro dinero.
Mi pueblo es como una tienda que la llaman abarrote, porque de ahí muchos viven y roban sin que se note.
Estemos siempre conscientes como mi gran Emiliano.
Este es Radio Insurgente, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
Ya con esta me despido, sigamos en adelante.
Vamos, despierten, señores, encargados del gobierno. Estados Unidos.
querido. Ay, son racistas cobardes, se les tiene que parar. Joaquín Murrieta es ejemplo y ahora lo vamos a honrar. Cuando se enciende la sangre, nada la puede apagar. A quienes les corresponda, abran los ojos ya ahorita. Este es un asunto serio, no se tiren la bolita. Es por los cuernos al toro y no por las redonditas. Dice el anuncio maldito que me tiene tan dañado. Vamos a cazar mojados que crucen para este lado. Muchos hermanos latinos han sido y asesinados. Un demoníaco sujeto de la guerra es combatiente. Con ramo oculto unos pozos donde se ahogó mucha gente, niños, mujeres y hombres. ¡Qué racismo tan demente!
Los días 18 y 19 de febrero se realizó en Tlaxcala un encuentro de artistas y comunicadores alternativos de todo el país. En ese encuentro llegaron compas de radios, videoastas, de medios impresos, bailarines, pintores y varios artistas más. Ahí todos los participantes dieron sus propuestas para que caminar juntos y difundir mejor la palabra de los de abajo.
Bueno, vamos a leer las propuestas que se hicieron ayer por la noche. Y bueno, está mezclado arte, cultura y medios alternativos y comunicación. Las propuestas fueron que se arme una red de información, reproducción e intercambio de materiales de medios, que los medios libros no solo cubran la palabra del delegado cero y que la den la voz a otros, recuperación y defensa del patrimonio cultural en las diversas luchas, no a la privatización, información sobre la cobertura de la caravana, mejor distribución de la información de la otra, retomar las identidades propias, capacitaciones de radio, impulsar radios comunitarias y también encuentros de radio. Agencia de medios, radio y escrita. Trabajar servidores electrónicos autónomos, hacer un directorio de todos, cambiar la programación de la televisión y o apagar la televisión, utilizar tecnología libre, invitaciones a foros culturales, hacer medios retomando la educación popular para que las palabras de la otra lleguen a todos los oídos, que la comunicación sea horizontal, trabajar comunidades diversas de arte y cultura, recuperación de espacios culturales, dar la espalda a las instituciones, impulsar una extensión de los proyectos de radio enlazando una barra programática vía internet, pintar bardas y espacios públicos, llevar a la calle todas las formas de expresión de la comunicación, realizar video proyecciones, Ya. Realizar videoproyecciones en lugares públicos, así como eventos culturales. Crear una red de espacios autónomos e independientes. Recuperar los espacios abandonados para utilizarlos como centros sociales. Vincular el arte, la cultura y los medios libres. Debate sobre posturas políticas en el uso de herramientas de comunicación y la de proponer una nueva legislación de medios de comunicación, específicamente radio y televisión, creación de proyectos de desarrollo sustentable con las personas allegadas a nosotros, difusión de la importancia del maíz e incorporar el tema de los transgénicos y sus riesgos en los medios, arte y cultura, discutir cómo queremos la otra información, otra forma de hacer medios y construir una nueva comunicación, el papel de los medios alternativos, cómo hacer para que se rompan los pequeños círculos de los medios, de los mismos medios, y circule la palabra de los de abajo, crear un sitio de internet para la información de todos y todas, dar asesorías para el acceso a la información pública y fomentar la agricultura orgánica, tejer y ampliar redes comunitarias, así como la comunicación cara a cara, dar expresiones a las diferentes problemáticas sociales mediante el arte, la cultura y los medios, impartir talleres de creatividad y expresión cultural, impulsar una ley de medios comunitarios, formar una red de artesanos, impartir talleres de medios a niños.
Entre los participantes hubo muchos compas de radios libres que dieron su palabra.
No creemos que se deba pedir permiso para levantar la voz y dar nuestra palabra. No proponemos cambiar la ley, sino que proponemos legitimar nuestras radios abajo y a la izquierda con la banda, con la gente que los hace, ¿no? Entonces, tampoco creemos que tengamos que pedir permiso para hacer nuestras radios, ¿no? El aire, por donde flotan las ondas, por donde se esparcen, pues también nos pertenece, ¿no? No sé quién dijo que las frecuencias son de no sé quién y que tienes que pagar para tenerlas, ¿no? Así nuestra voz como nuestras ondas vuelan, ¿no? Y también vuelan nuestros sueños y nuestros deseos de construir un mundo mejor.
Escuchemos ahora una entrevista con un compa de Radio Ayuk, una estación de Oaxaca. Él nos platica cómo es su trabajo y por qué está participando en La Sexta.
Mi nombre es Freddy Landa, estoy trabajando con una organización que se llama UCISONI, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo. Aparte de eso, soy el coordinador de una radio comunitaria, una radio indígena comunitaria, Radio Ayuk, que está incluida dentro de una red de radios en el Istmo de Tehuantepec, aquí en Oaxaca. Pues venimos haciendo un trabajo en contra, en radio, en contra de los proyectos neoliberales que están atacando el Istmo de Tehuantepec y que tienen ya un megaproyecto, ¿no? Para atropellar a los pueblos más que nada, ¿no? Y volverse cada vez ellos multimillonarios o lo que sea, pero con el fin de simplemente atropellarnos, ¿no? En este caso, pues a nosotros en Radio Ayuk nos toca hacer el trabajo acerca de, en contra del Procede, por ejemplo, o en contra de la supercarretera, y pues con la red de radios, pues también atacar, por ejemplo, de los eólicos, del parque eólico, y también de la zona costera, donde se están atacando los manglares, o sea, la reserva de la biosfera en Chimalapas, por ejemplo. Toda la zona del Istmo de Tehuantepec está cubierta por radios, y Radio Ayuk está incluida dentro de ello, pues. Y pues Radio Ayuk se ha encargado de también ser el medio para que otras radios se integren, ¿no? Por el camino que ya lleva. Y en la coordinación que tengo, pues llevamos 9 meses transmitiendo. Y somos un medio nuevo, pero ya con todo el eco llevamos hasta 36 comunidades nuestro mensaje. Y con la red de radios a 30.000 radioescuchas en todo el Istmo de Tehuantepec. Así 30.000 en un consenso X, ¿no? Que todavía es un... Veremos si es verídico todavía.
Bueno, muy pues Dios muy bien, mi reacción me va a invitar a ya yo estoy pirate mada mando video en la radio la 99.1 de FM para que mis mando ya que esté ahí la radio y caps te mando un mensaje puente ahí tu mudach mapsa ran si en radio que está mada ayuk.
Conmigo estás, tú
linda boca se acerca a mí. Si tú me besas, no sé de mí. Tu linda boca se acerca a mí. Si tú me besas, no sé vivir. Y mi corazón está llorando de
felicidad. La Unión de Comunidades Indígenas, o sea, Unisoni, está adherida. Y Radio Ayuc, pues, sabe que la Unión de Comunidades Indígenas tiene también una participación importante en proyectar lo que está haciendo con las comunidades y proyectarlo hacia todos los socios y a los que no son socios, porque también todos deben de saber, todos deben estar informados. Entonces, todo esto de la otra campaña para Radio Yuk era otra cosa, ¿no? Y el primero de enero nos sentamos y decidimos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Esto ya empezó. ¿Y cómo le vamos a hacer nosotros, no? Va a estar aquí cerca de nosotros y a la mera hora vamos a querer correr y no vamos a poder porque apenas vamos a estar gateando. Pues nos pusimos también a platicar entre todos y pues Unisoni ya está adherido. Lo único que faltaba era aquí, o sea, trabajar, ¿no? O sea, ya estamos dentro, queramos o no. Unisoni ha sido parte de Radio Ayuc porque sus programas de trabajo son bastante amplios. Cubre la área legal, por ejemplo, la área de los derechos de los pueblos. Entonces es ahí donde entramos nosotros a trabajar. Pues ya estamos, ¿no? Tenemos que dar a conocer que las luchas de otros pueblos también son parecidas a las nuestras, ¿no? Y que nuestra lucha también se puede ligar a otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, la otra campaña la estamos ligando con nuestra organización, con Unisoni. ¿Por qué? Porque Unisoni ya lleva 20 años trabajando. Entonces, esto de que la gente dice, llevo 20 años y hasta ahorita me entero de que no estoy solo, por ejemplo, porque si no hubiera habido esta movilización, yo creo que en la región del Istmo de Tehuantepec no se hubiera dado a conocer que hay otras luchas, ¿no? Y yo creo que como medio alternativo, pues también estamos llevando la otra campaña, pero también estamos llevando experiencias de los otros lugares donde ya están. Mucha gente también se queda como que fuera, porque no todos los lugares llega al sub. Entonces también se está llevando la difusión de tanto de esos mensajes que se tienen, ¿no? Bueno, pues sabemos que los medios de comunicación comunitarios en todo el país pues terminan siendo ilegales para el gobierno, ¿no? Y pues en ese sentido no descartamos que nosotros también seamos un día reprimidos, como han sido compañeros de Oaxaca. En Oaxaca la represión está llevándose a cabo desde que el gobierno de José Murat, donde se empezaron a cerrar varios radios, ¿no? Y pues muchas radios sí, o sea, le cerraron, pero le entraron a la cuestión legal. En esto también Radio Ayuc se quiso integrar antes, ¿no? Porque Radio Ayuc quiere estar antes, dar un paso siempre antes. ¿Por qué? Porque no queremos ser sorprendidos, ¿no? Entonces nos metimos a ver qué pasa si nos legalizamos, ¿no? Eso. Y vimos que la cuestión, ir en contra del gobierno, pues nosotros los medios de comunicación no somos subversivos, no estamos llamando a que rebelen y así en gacho, ¿no? Estamos informando simplemente porque es un derecho de las personas que estén informadas y nuestro derecho de la libertad de expresión. Entonces eso el gobierno no lo va a entender y lo ha vinculado solo por el simple hecho de yo soy priista y ¿sabes qué? En tu pueblo el que gobierna es perredista y por eso llego y te cierro. O sea, simplemente, si tu radio está o no vinculada con el gobierno, ya, o sea, ya te tachó. O sea, tú estás dentro del espacio que ocupa el perredismo para él. Entonces, por eso ha sucedido este caso, ¿no? Y pues Radio Ayuc está tratando de conocer los medios, tanto de fuera, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo le podemos hacer nosotros? Pero así por sí, autónomos, como queremos ser, ¿no? Y pues ahí la llevamos, vamos checando, vamos aprendiendo, vamos conociendo cómo le han hecho otros compas. Y pues así como le han hecho compras ahí en Oaxaca, estos compas de San Jacinto Amilcas, que apenas fueron reprimidos gachamente, desde que lo cierran. Pero pues ya en este mes ya están transmitiendo otra vez, o sea, para callarnos hacen falta muchas cosas, ¿no? O sea, de una vez, o desaparecernos, y cuando nos desaparezcan, que nazcan nuestros discípulos, ¿no? Porque no estamos para quedarnos todo el tiempo. Pero, pues te digo que la represión pues va a estar siempre. O sea, el ataque va a ser contra la persona que lo dirige o contra el medio total, pero yo creo que la libertad de expresión nunca se va a apagar. Yo creo que eso está sucediendo en Oaxaca. En el Istmo de Tehuantepec particularmente ha llegado la supervisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí están presentes. Llegan, están, nos andan calando. Llegan preguntando que cuál es la radio, que dónde está. Pero como te digo, y cada vez que yo hablo, por ejemplo, en la radio, siempre digo, estamos transmitiendo desde San Juan Ichikobi y estamos transmitiendo aquí en el Centro Cultural Mije, y nuestra cabina de radio los esperamos, vengan. O sea, no nos estamos escondiendo, no somos ilegales, no somos piratas, no nos estamos escondiendo de nadie. No tenemos nada que temerle, porque estamos en esta onda de que es legal que tú te sepas expresar.
Mira, amiguita, besos, Giovanni, Nanda Gómez, Daniela Toro Ramírez, que no me da miedo, ¿no?
¡No sabe!
¡No puedo!
¡Huevo!
¡No puedo, digo!
¡No puedo,
capitán!
Los niños tenemos derecho a escuchar Radio Yupi.
Capitán, vaya a Yupi de la montaña.
Invitamos a los niños que escuchen Radio Yupi, Voz de la Montaña.
Pues yo les quiero mandar un mensaje a todos los compas que están haciendo radio y los compas que están incluidos en este medio a donde está llegando esta entrevista. Dice que le vamos a echar ganas, ¿no? No nos conocemos, la mayoría de todos no tenemos la fortuna de conocernos. Pero fíjense que algo chido que es padre, pues, y cuando te encuentras con alguien que ha hecho radio y que está haciendo radio y que piensa hacer radio, o sea, estamos pensando en que no nos podemos pensar, oye, voy a comprar mi transmisor, pero voy a tener problemas con el gobierno. No, yo conozco mucha gente y aquí en este evento donde estuvimos hoy en Tlaxcala, que me está diciendo, ¿cómo consigo un transmisor? O sea, no están pensando, oye, ¿qué hay tanto problema? O sea, no me preguntaron primero, oye, ¿has tenido mucho problema transmitiendo? No. Por eso esa unión de hermanos así, como que me gusta. Creo que hay que echarle ganas a toda la gente que escucha esta radio. Apoyen a su radio. A pesar de que pues nosotros tenemos el cobijo, ¿no?, de todos los medios, nos solidarizamos, tratamos de hacerlo. Pero también necesitamos de la gente, ¿no? Al final de cuentas es la que hace valer sus derechos y nosotros tratamos de ayudarles un poco. Como medios comunitarios, Sismo de Tehuantepec les mando un saludo. Y como Radio Ayub, Yoskuhuyup, en Mije, gracias por todo.
Compañeros y compañeras, esto fue un poco lo que pasó en el paso del delegado Cero por Tlaxcala, el estado número 9 de su recorrido. Los invitamos a que escuchen el próximo programa, donde conoceremos algo de las luchas que hay en el siguiente estado, que es Hidalgo. Hasta la próxima.